Personas que se han hecho a sí mismas, que han construido su propia historia con mucho esfuerzo, con sacrificio y también con pasión y compromiso. Vidas ligadas al mundo del vino, personas cuyas historias merece la pena conocer. Gracias por acompañarnos. María Luisa Marco, fundadora y propietaria de Bodegas Beramendi, bienvenida.
Gracias.
Joaquín Lozano, fundador y propietario también de Bodegas Marqués de Montecierzo.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino.
Un gusto, un placer. Queremos conoceros. ¿Empezamos por María Luisa? ¿Sí?
Perfecto.
Va, bien.
Venga. Vamos con ella.
Vamos allá.
¿Cuál es tu historia?
Mi historia en la viña empezó cuando yo me casé. Mi marido era viticultor. Yo soy de Santa Cara. Estaba trabajando en una fábrica de pastas, pero cuando me casé hace tantos años, no estaba bien que tendría que bajar todos los días a mi pueblo a trabajar. Entonces, claro, me casé y me quedé en San Martín de Uns. Allí con mi marido él tenía ya las viñas, a ir a vendimiar, a sarmentar, a todo lo que hacía falta en las viñas. La cosa es que era socio de la cooperativa de San Martín. En las cooperativas, cuando hay mucha gente, cada uno tira por un lado. Y él en un momento dijo, bueno, pues aquí hay que hacer una bodega más grande, la cooperativa, o si no yo me voy. Y le dijeron, bah, ¿dónde te vas a ir? Tú estás loco. Si no se hace nada, me voy. Entonces, a los 8 o 10 años de casados, nos montamos nuestra propia bodega.
María Luisa, déjame que nos detengamos un momento aquí, porque quiero ir al comienzo, en ese cambio que tú haces de vender pastas a de pronto irte a San Martín de Ux, una localidad ligadísima al mundo del vino. Cuando ya te ves inmersa en ese mundo, ¿qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te gustó del mundo del vino? Si te gustó algo.
Eres joven, quieres a la persona que esto, y no piensas ella en nada más. Entonces estaba él metido en la viña, pues dijo, pues hay que ir a vendimiar, pues a vendimiar, pues hay que ir a podar. Aquí lo que me atrajo es la persona. Y después vino todo lo demás. El vino, la viña y todo lo demás.
¿Y os trataron de locos?
De locos, de que no estábamos para encerrar, de que mucha gente muy mal. Pero bueno, nos importó poquísimo. Tiramos para adelante y ahí nos metimos. Fueron unos años de mucho trabajo, de muchas horas. Claro, estábamos solos y había que ir a la viña, había que estar en la bodega. No nos conocía nadie. Había que hacer mercado. Claro, mi marido a la viña, yo a la bodega. A un lado, a otro, tenemos que coger gente. Pero en la bodega siempre hemos estado nosotros. Y ha sido muy duro de que no te apoyaban, tenías que hacer mercado fuera del pueblo, con la gente que pasaba, y entraba de casualidad. Al que entraba no había que dejarle salir sin una botella de vino. Así que ahí estábamos. Ya después fuimos cogiendo más viña. La gente no seguía tragándonos. Pero todos éramos muy buenos y muy majos. Ay, de repente, que te vas, que te vienes. No, no, a mí déjame. Ya hemos quedado cada uno para su lado. Y sufría la gente de eso. De que nos habíamos ido, aun avisándoles, les avisamos, si no se hace nada, nos vamos. Y ahí seguimos. Ya después ya fuimos ampliando, más trabajo, más problemas, más soluciones también. Y así seguimos pues unos cuantos años. Ya después, en pocos años, se cayó mi marido a los 15 años de hacer la bodega. Un golpe de mala suerte y una persona llena de vida se quedó, en un mes se murió. Se cayó de una escalera para atrás, se pegó en la cabeza que estuvo un mes en coma y se murió. Claro, ahí ya vienen otros problemas también. Estaba la hija y había de pensar, a ver qué hacíamos. Otra vez sufrimientos, trabajos, quebraderos de cabeza. Ha sido como muy duro, en pocos años todo. Y decidimos seguir con la bodega. Y con la bodega, pues eso, ella se ha hecho más cargo. Ha habido que salir con el vino fuera. Lo que podemos, hacemos. Si podemos aquí, allí, si podemos allí, allí, al otro lado, había que sacarlo como sea. Pero ahí seguimos, al pie del cañón. Yo ahora con sus chicos y ella en la bodega.
En ese instante en el que te encuentras sola, que tienes que decidir si vendes, si continúas con la bodega, ¿decides continuar? ¿Y con qué retos te encuentras? ¿Cómo es tu día a día en ese momento cuando de pronto te encuentras con que falta tu marido?
Sí, decididas las dos. O sea, fue una cosa de dos. Pues te encuentras con los retos de que él antes era el que se encargaba de comprar esto, de comprar lo otro, de ir aquí, de ir allá, de hablar con la gente. Fue un cambio brusco total. Eso nos costó mucho. Y echándole dos narices, seguimos para adelante. Seguimos con más sacrificios, problemas, porque ha cambiado mucho también esto del vino. Antes estabas en la bodega y pasaba la gente. Ahora tienes que salir más, tienes que mucho más trabajo, de distinta forma, pero mucho más trabajo.
¿Han cambiado los tiempos, María Luisa? ¿Me vas a permitir una apreciación? Más que narices, lo que le echasteis fue ovarios.
Sí, exacto.
Dos mujeres dirigiendo una bodega, madre e hija. Algo
tampoco
que
eso no lo creía la gente.
Ahí va,
¿dónde vais a ir vosotras dos? Nos decían, ¿dónde vais a ir? Y mira, y después se han hecho más bodegas que hay mujeres al frente. Pero éramos de las pocas, o las únicas.
¿Y cómo es, por cierto, trabajar madre e hija?
Yo muy bien. Es mi apoyo.
Ahora, cuando miras todo lo hecho, todo lo conseguido con tu marido en primer momento y tu hija siempre presente y luego vosotras dos, ¿qué sientes?
Pues ahora siento que si su padre estaría aquí, estaría muy orgulloso. Porque es muy trabajadora, muy responsable, de todo. Para mí es todo.
¿Pelea constante?
Constantemente.
Ahora, que ya han ido poco a poco pasando los años, ¿le ayudas a ella más con los niños?
Con los niños.
Para que tu hija también pueda dedicarle más tiempo y esfuerzo a la bodega.
Sí. Y ahora se los recojo, los llevo a actividades, les doy de merendar. Y en algún momento dado, ¡eh, mamá, puedes venir a pasar un día aquí! Bueno, pues ya voy. O sea que estoy en la retaguardia, como si diríamos. Pero ahora mi actividad más son los niños. Ya se van haciendo mayorcicos. La mayor tiene 10, 9 y la pequeña 7.
¿Son tus nietas y la bodega otra hija más?
La bodega, vamos a dejarla a un lado. Y los nietos a otro. La bodega, pues es lo que has hecho después de mucho darle fuerte ahí. Y los nietos, aunque reñas con ellos, te quitan de la cabeza muchas cosas, muchos problemas, muchos penares, etc. Y reñas con ellos, pero son tu vida. Tu vida es una alegría. Estoy todo el día reñiendo con ellos. Pero todo el día tienen la abuela.
¿Sabes, María Luisa, que esto igual en el podcast sí, te iba a decir que no se verá, seguro que se ve? ¿Sabes que desprendes luz con los ojos?
Será porque estoy hablando de la hija, de la bodega y de los nietos.
Y de tus nietos.
Y de los nietos. Pues que ellos se quedan la alegría y a la bodega, pues eso, voy cuando vale, pues ya voy a bajar. Aquí el retén.
Sois un equipo, sin duda. María Luisa, mil gracias por habernos contado tu historia hasta este punto, porque luego continuaremos. Pero hablamos ahora con Joaquín.
Perfecto.
de la uva al corazón. Mi gente tiene don.
Vamos a conocer la historia de Joaquín Lozano, lo decíamos antes, era fundador, propietario también de Bodegas Marqués de Montecierzo, con tu mujer, que es propietaria, ¿verdad, Joaquín? Que quede bien claro eso.
Está clarísimo. Eso por encima de todo.
Cuéntanos tu historia y cómo has acabado fundando tu propia bodega.
Mi historia es muy larga, porque tengo muchos años, y es muy larga. Yo fui una persona que no quería estudiar, y en casa, mis padres han sido agricultores, agricultores de subsistencia, ¿eh? Trabajar para vivir, no han hecho otra cosa en su vida. Y en casa de un agricultor, si tú no quieres estudiar, es sencillo, al campo. ¿Vale? Y yo con 13 años estaba en el campo. De los 13 a los 18 estuve trabajando todos los días del año en el campo, todos. A todas las cosas que se pueden uno imaginar. Nadie en esta vida, nadie que haya nacido en esta vida me puede enseñar absolutamente nada de trabajo del campo. En ese ínteri, trabajando en el campo, me estuve dando cuenta de que, hostia, se quedaban los deditos heladitos en el campo por las noches, ¿eh? De invierno, de estos duros, que había inviernos, ahora no hay inviernos, había inviernos entonces. Y me puse a estudiar por las noches, yo, por mi cuenta. Me fui a una particular y estaba estudiando contabilidad, me alquilé una máquina de escribir para aprender a escribir a máquina. Bueno, y un buen día vi, se necesita personal para una oficina. Se van a hacer pruebas tal día. Y me presenté. Mi padre estaba acojonado, creyendo que... ¿Dónde vas a ir? Y si me iba del campo o no, claro. Porque estaba haciendo una apuesta por mí. Nosotros teníamos carro y caballo, ¿eh? No teníamos tractor. He dicho carro y caballo. Me presenté a las oposiciones aquellas y me coge para la oficina. Entonces, voy a la oficina y al campo a la vez. Mi padre tenía de todo. Tenía viñas... Teníamos una bodeguita de un primo que no era propia, pero que mi abuelo y mi padre hacían vino. Yo por la bodega lo único que hacía era dar guerra, seguro. Pero en el campo iba yo labro las viñas con caballo, que hay poquitos en este mundo que me lo puedan decir. Oficina, empecé a hacer más cosas, mi mundo era los números. Y un buen día me buscan para trabajar para una empresa vinculada con el mundo del vino. Yo estoy 10 años trabajando en Logroño con ellos. Me hicieron partícipe de la sociedad, era socio minoritario, pero era socio, éramos tres socios. Y en un momento determinado de mi vida decido mandar todo a la mierda, porque me habían enseñado a mí que la sociedad es para que no haya problemas con los socios, el número de socios debería ser impar y menor de tres. Entonces decido marcharme de la sociedad, yo estaba de gerente, he sido asesor fiscal de varias empresas a la vez. Mi mundo era los números, pero mi mundo era el campo y la agricultura. Y en un momento determinado de mi vida decido cambiar todo el ritmo y digo, fuera. Digo, tenemos la finca, vamos a poner la bodega para ser nosotros mismos los que nos equivocamos o los que acertamos. Porque yo si me equivoco, pero no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿vale? Somos nosotros y tal. Y buscamos un lugar para hacer la bodega y encontramos este edificio que tenemos nosotros, que es un macro edificio. Eso fue la mayor fábrica de harinas de España, fue cárcel durante la Guerra Civil, o sea, tiene unas connotaciones históricas impresionantemente grandes, pero también era tremendamente grande. En el 2002 yo lo compro, ese edificio, bueno, lo compramos nosotros, el matrimonio, y se había incendiado en el 98. O sea, por lo tanto, estaba en ruina real. Un edificio con 2.000 metros cuadrados por planta, que tiene sótano, tres plantas, un macroedificio. Claro, compro aquel edificio y digo, vamos a de verdad y a ver lo que pasa. En ese momento estaba mi hijo estudiando enología en Logroño. Contrato a dos personas y nos ponemos de albañilería nosotros. Yo en mi vida soy albañil. Lo máximo que de albañilería yo sabía era que yo le llevaba las cuentas, el impuesto sobre sociedades a una empresa de construcción. Eso es lo máximo que sabía yo de albañilería. La restauración del edificio la hemos hecho toda nosotros, la familia, no ha entrado ninguna empresa de construcción ahí. Hoy, pasado el tiempo, visto lo que has hecho de sacrificio, una empresa en la cual la fundas tú, partes de menos cero, porque no partimos de cero, partimos de menos cero. Como decía María Luisa antes, a mí me trataron de loco. Yo recuerdo perfectamente un día una persona relevante y dice, oye, Joaquín, me he enterado de que has comprado la harinera. Y digo, sí, a mí me la regalan y no la compro. Digo, pero ¿qué me estás diciendo? A mí me la regalan y no la compro. Eso es un sapo sin fondo, eso va a ser tu muerte, tú con lo que eres, de número y tal, eso es tu muerte. Mi mujer acojonada, diciendo, hostia, pero Joaquín, ¿pero dónde nos hemos metido? Le digo, ¿tú confías en mí? Sí. Tú olvídate. Si tú confías en mí, adelante. A mí me habían enseñado un día, perdón por lo que voy a decir, que a capar se aprende cortando cojones. Eso lo pones en práctica y funciona. ¿Vale? O sea, yo no había sido nunca albañil, pero me rodeé de dos personas, que los tengo que decir alto y claro. Un ecuatoriano, Raúl, que hoy el pobre ha fallecido. Falleció hace un año y pico, tuvo un accidente. Y luego contraté a otra persona de Alfaro, Gregorio, que mi yerno le sigue llamando MacGyver. MacGyver. De un alambre y una escopeta. Tal cual. Restauración de muebles, tractor, podar, injertar, todo. Y nosotros, que no somos tontos, ni mi hijo ni yo somos tontos para trabajar, pues aprendimos todo.
¿Qué hicisteis el equipo A?
El equipo A...
¿Con ese edificio? ¿En qué os habéis convertido?
Tal cual, tal cual. El equipo A restaura toda la bodega, albañilería, carpintería, 100%, de una forma sostenible, recuperando todos los materiales del propio edificio. Nosotros, ¿eh? Piedra, ladrillo, madera, de todo el edificio.
Joaquín, el resultado ha sido tan bueno que os visitan muchísimas personas, incluida National Geographic. ¿Qué dicen de vosotros?
Es un orgullo que este año pasado, que National Geographic, como revista de recomendada de viajes, que nos haya puesto como una de las mejores visitas enoturísticas, es un orgullo para nosotros. Es un orgullo porque es como el refrendo del trabajo, ¿no? Tú te has esforzado en el trabajo, has intentado hacer lo mejor posible, no sabes si lo estás haciendo correctamente o no, y tiene que venir un tercero, alguien de fuera, que te diga, coño, pues mira, lo estás haciendo bien. Y claro, National Geographic hoy, como revista de especialidad en viajes, es la número uno, que nos haya puesto el foco como uno de los mejores visitas enoturísticas, pues un orgullo. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho todo, absolutamente todo nosotros. Todo, 100%. Y encima nos hacemos el campo, nos hacemos la elaboración, nos hacemos la comercialización, las visitas.
¿Todo eso? Cuando dices,
toda la familia.
¿Quiénes sois? La familia.
Más una persona que tengo que contratar.
¿En total?
Toda la familia.
¿En total cuántos sois?
Cinco.
¿Cinco gestionáis?
Yo me he ido a Alemania igual que Paco Martínez Soria. Exactamente igual. Con el maletín, mi puñetera de alemán, por supuesto. Inglés para no pasar hambre, lo justito. Tener una persona, un distribuidor que hoy sigue comprándonos 17 años después, hoy, que para mí es un orgullo de la leche. O sea, hemos pasado dificultades todas. Y volví con un distribuidor. Así empecé. O sea, que dije, hoy en día, en el mundo de los vinos que estamos, y en la de Navarra, particularmente, o sales fuera o sales fuera. O sea, yo soy muy crítico con lo que me rodea en general. Soy políticamente incorrecto siempre. Digo lo que pienso y considero que hoy en día estamos en tierra de nadie y hay que ser realistas. O sea, que diga, primero tenemos que creerlos nosotros mismos. Lo primero que hacemos somos nosotros. Primero tienes que creerte tú lo que haces, y cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, podrás tener capacidad para poder difundirlo correctamente, lo que tú estás haciendo, y que sea creíble, siempre que lo digas con claridad. Entonces, hoy en día, la DEO Navarra tiene que hacer una difusión para que dentro de Navarra, ojo a lo que estoy hablando, dentro de Navarra la gente se crea, los navarros en general, se crean que estamos haciendo y elaborando unos vinos buenos, no, los mejores o iguales que los mejores. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros de dentro no nos lo creemos, ¿cómo vamos a saber difundirlo?
Tú, sin duda, te crees todo lo que supone la DEO de Vino de Navarra, lo que son los vinos de Navarra, el origen, tanto que lo has contagiado a tu familia, los has liado a todos en el proyecto.
Pues mira, tengo a todos los hijos implicados, todos. Directo y directamente, porque además, mira, tenemos una bodega en la cual tienes que sacrificarte mucho, porque de lunes a, estoy hablando en serio, de lunes a domingo, ¿eh? Nosotros tenemos muchísimas visitas, entonces, claro, joder, fin de semana hay que ir, que la gente se mueve los fines de semana. Hostia, es duro, ¿no? Decir a los hijos, oye, el domingo que tienes, no, joder, pues tengo comida con los amigos, no, es que tengo, cago en la mar, pues tenemos un autobús de 50 y yo solo no puedo, venga, pues a ver cómo. Eso es el sacrificio. Y esa es la implicación de todos los hijos en el proyecto. Yo creo que hoy, creo que se sienten orgullosos.
La misma pregunta que le hacía María Luisa, ¿qué sientes ahora cuando miras atrás y veis lo que habéis conseguido juntos?
Vamos a ver, yo si miro hacia atrás, no veo más que una trayectoria de mi vida en general, que he pasado por todo en mi vida, por todo, y que ahora mismo llegas y dices, bueno, pues más o menos no lo hemos hecho mal. Y me siento orgulloso de mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa muy familiar, pero muy familiar. Yo tengo 3 hijos y 6 nietos, ¿vale? Nosotros comemos todos los sábados juntos, todos. Y antes de la pandemia cenábamos los viernes todos, por norma. Punto. Ya está. Entonces, en mi casa siempre, todo el mundo tiene que ser sabedor de las dificultades o los inconvenientes que hay en la casa para que la dificultad cuando se pone encima de la mesa es menos dificultad y cuando los éxitos se ponen encima de la mesa son más éxitos.
Joaquín, un gusto escucharte, ¿eh? Antes le escuchamos también a María Luisa. ¿Veis ciertas similitudes entre vuestras historias?
Yo estaba escuchando a María Luisa y estaba yendo. Mira, cuando una persona cree en su proyecto, es la clave. Porque la gente dice, oye, pasa el tren, ¿te subes o no te subes? Digo, te estás equivocando. En el tren, cuando pasa, ¿te subes o te subes? No es te subes o no te subes, porque si no te subes no vas a saber nunca lo que va a ocurrir. Tú te subes o te subes, y cuando termines el trayecto, verás si hiciste correctamente o no, porque si no, no lo vas a saber nunca. Oye, su marido decidió, o sí, punto.
Sí, sí.
Vale, y esa es la clave de los proyectos, eso sí o sí.
Sí o sí, te subes o te subes, María Luisa.
Claro. Hacemos una bodega, la hacemos, y te metes y te metes. Y ahí para adelante con eso.
¡Qué historias!
Pero para último contentos, ¿verdad?
Sí, yo estoy satisfecho. O sea,
satisfecha de todo lo que he trabajado, de todo lo que he dado de sí,
pero...
de toda la vida que he llevado. A pesar de todo, muy satisfecha estoy.
Que al final, quedar conmigo mismo, con mi familia, todos que ellos te vean y te digan, oye, mi padre ha hecho, mi madre, tal. Es una satisfacción. O sea, a ver, dificultades, yo recuerdo dificultades mías allí haciendo aquello, bueno, me acuerdo que una de las naves que he dicho que se habían quemado 4 años antes de comprarlo, pues claro, montamos todo, estábamos con las uvas, con todo, y se nos acabó el dinero del crédito, no el nuestro, estaba en el baúl de los recuerdos, el del crédito se acabó.
Nuestro no había.
Y no teníamos puesto el techo. Sin techo, ¿eh? Sin techo. Pues sin techo, ¿vale?
Pero nosotros también.
Sin techo.
La primera cosecha de uva estaba sin techo ni nada. Estaban los cubos allí y metíamos la uva que iba a los cubos y en donde iba a ir la puerta de los cubos, el techo por supuesto hasta no se puso más tarde, pues poníamos unos tablones.
O sea que vosotros no construisteis la casa por el tejado, sino que construisteis la casa sin tejado.
Sí.
Hasta que se pudo pagar el tejado.
Claro, y después, claro, los cubos, como las paredes estaban hechas, con una grúa los fueron metiendo y colocando en su sitio. Así que el tejado, cuando terminó la vendimia, ya se empezó a... pero al aire libre.
¿Qué les deseáis ahora a vuestros hijos con todo lo que habéis creado, María Luisa?
Que hagan lo que quieran, eso es por supuesto. ¿Eh? Yo no lo obligo a nadie nada. Pero que tengan tesón y paciencia. Mucho tesón y mucha paciencia, porque te pegan tiros por todos los lados. Mucha paciencia. Es que esto es un mundo que no puedes estarte en casa.
Es que en casa...
hay que estar ahí, chaca y chaca y chaca. Hay que estar. Eso sí,
la vida es dura. La vida es dura y lo que no puedes estar esperando a que te pase por delante de la puerta. La lotería, no, la lotería. Y a mí cuando dice la gente que tengas suerte, digo yo suerte, digo no quiero suerte. ¿Suerte? ¿Pero por qué? Yo quiero salud para intentar, la suerte la buscaré yo. Yo no quiero suerte. Yo suerte ya la he tenido, tengo mi familia que es mi encanto, gozo con ellos, con mis nietos, con mis...
Es la vida.
Gozo con ellos. Y luego, es pasado dificultades de la hostia. Yo pasé de tener dinero, entre comillas, para poder vivir perfectamente donde yo estaba, de gerente y socio de otra bodega, a no tener nada, pero pasé a ser más feliz. Pasé a ser más feliz.
Estaba pensando que el nombre que le habíamos puesto a este podcast, a este encuentro, era Personas Hechas a Sí Mismas. Y qué buena selección hemos hecho, ¿eh? Cuadra, ¿os sentís así? ¿Os habéis hecho a vosotros?
Bueno, a gusto. Yo me siento orgullosa de lo que, dentro de mi modestia, Digo, pero bueno, no tenemos que trabajar en esta vida, pero ahí está.
Yo soy feliz.
Pues yo te digo.
Yo soy feliz.
A gusto.
Sí, yo creo que lo transmito, soy feliz. No, por lo tanto, me siento súper orgulloso de lo que he hecho. O sea, claro. Y yo sé que alguien a lo mejor le podrá decir, pues ¿qué pensará? Pero bueno, normalmente, nunca eres profeta en tu tierra. Normalmente. Y eso es porque lo de enfrente es un poquito mejor que lo tuyo siempre. Siempre.
Y hay que sacar el orgullo de lo que tenemos.
Entonces, primero, mira, en esta vida hay que vender identidad. Y se vende identidad cuando te sientes orgulloso de que tú estás vendiendo tu casa o tu pueblo o tu ciudad o tu país. En ese momento nos sentimos orgullosos. Te tienes que sentir orgulloso. Porque a la hora de transmitirlo, tienes la capacidad moral de transmitirlo de una forma que pueda llegar a la otra persona. Esa es la clave. Saber vender, sin más.
Nos habéis dado muchas claves para vivir y para crear un proyecto propio, para hacer vidas que realmente son de uno mismo, de una misma, que son propias. Y ha sido un gustazo poder conversar con vosotros, María Luisa Marco, desde Bodegas Beramendi, Joaquín Lozano, desde Bodegas Márquez de Montecierzo. Nos falta el brindis, ¿no?
Bueno. Sí. Pues porque nuestra salud nos respete, porque es nuestras bodegas sigan funcionando pese a las dificultades que nos ponen por otros medios, y porque la DEO en un día vaya volando alto.
Salud.
Has escuchado Mi Gente Tiene Don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.